Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Virginia Noailles y en este espacio En Sintonía con la Vida, como cada viernes a las 13 horas de Buenos Aires, voy compartiendo cosas que pueden llegar a sumar, a sumarnos. ¿Con qué intención? Estar justamente como el título de este espacio lo dice, para estar en sintonía con la vida. Estar en sintonía con la vida, yo tengo la imagen que es como sumergirme, meterme en un río, en mi bote, e ir con la corriente, a favor de la corriente y no en contra de la corriente. Y muchas veces estamos en contra de la corriente con el esfuerzo y el sufrimiento que eso conlleva, ¿no? Quería agradecer a Radio Mantra por este espacio y a todas las personas que brindan su granito de arena, porque creo que entre todos hacemos un buen aporte, cada uno desde su lugar. Y los viernes anteriores estuve hablando acerca de las crisis y el significado espiritual de ellas. Esto está tomado de una conferencia del Pathwork, que así se llama, El significado espiritual de las crisis, la número 180, por si la querés leer. Creo que es la 180, si no me equivoco. Seguramente, pero lo podés buscar como El significado espiritual de las crisis. Y entonces estuve hablando, y lo voy a repetir, voy a hacer la introducción a modo de recordatorio, porque creo que esto lo necesitamos recordar todo el tiempo, porque lo olvidamos fácilmente. Porque a la hora de vivir una crisis nos olvidamos de todo esto. Pero cuando ellas vienen, vienen a romper viejas estructuras, viene a removernos de lugares en donde estamos estancados. Viene cuando ya hemos estado sosteniendo situaciones que ya decimos, esto no va más, esto ya no condice con la verdad, con mi verdad del momento. Cuando estamos sosteniendo situaciones que ya nos impiden evolucionar, crecer, progresar. Entonces, crisis es un reajuste y puede aparecer en forma de dolor, de problemas, de insatisfacción, de incomodidad, de desorden, de indecisión, o simplemente cuando viene esa inseguridad, cuando estamos cambiando o haciendo una transición en una etapa nueva de nuestras vidas, una forma nueva, diferente, no acostumbrada. Y son sacudidas que vienen para aflojar viejos hábitos, hábitos congelados, hábitos que están muy arraigados para dar lugar al desarrollo de otros nuevos. Y cuando digo esto, me viene la imagen de cuando ordeno mi placar, que necesito sacar todo lo que ya no uso para que entre lo nuevo. Es una analogía interesante. Y estas crisis son necesarias para nuestra transformación. A veces cuanto más fuertes vienen, bueno, vienen porque estábamos muy dormidos, ¿no? Para despertar. No necesariamente tenemos que pasar por una gran crisis. A lo largo del día tenemos muchos crack en eso, darnos cuenta y decir, esto no va más, basta. Donde hay vida, hay transformación constante, hay movimientos, hay cambios. Es como el mar, hay cambios permanentemente. Y esto en algún lugar ya lo sabemos, solo que internamente tenemos lugares en donde nos aferramos por seguridad, porque nos da miedo el cambio. Entonces, justamente las crisis vienen, nos ayudan a romper con esto viejo para soltarnos y meternos en el río de la vida, ¿no? A veces nos quedamos aferrados ahí a un tronquito porque no, mejor no me muevo, me da pánico este rápido. Y bueno, a veces se nos quiebra ese tronco y nos soltamos con todo el miedo que conlleva. Y hay algo que a mí me sirve aplicarlo en mi vida, que te lo quiero compartir. Cuando algo difícil viene a mi vida, automáticamente entro en el ¡ay, por qué a mí!, en ese lugar de víctima. Es un lugar donde me victimizo, donde creo que la vida me lo está haciendo. Y esto creo que está instalado en todos, inconscientemente y colectivamente. Y va a estar, seguir instalado, y ese no es el problema. Pero cuando yo me puedo dar cuenta, el punto es de querer cambiar la pregunta y en vez de ¿por qué a mí? ¿Para qué viene esto a mi vida? Y reemplazar esta pregunta me ayuda a salir de esta actitud de víctima. ¿Y cuándo estoy en una actitud de víctima? Cuando culpo al otro por lo que me pasa, cuando culpo a la situación que estoy viviendo, cuando culpo a la vida por esto que me toca vivir, cuando estoy en un lugar de queja. Y acordémonos que la queja sustituye a la acción. Me puedo quedar toda la vida quejándome en vez de ir a la acción y decir, ok, a ver, ¿qué pasa con esto? Cuando me desprecio, estoy en una actitud de víctima. ¿Y saben algo? Yo me doy cuenta que estamos en esta actitud mucho más de lo que nos podemos dar cuenta, mucho más de lo que podemos ser conscientes. Y ya empezar a prestarle atención es un gran punto. Y elegí justamente este tema como para hacer una revisión de todo este año. Porque, en definitiva, muchas veces queremos lograr cosas nuevas, y voy a cerrar un momentito la ventana porque hay mucho ruido afuera. Hay anhelos, deseos, que vemos que no lo concretamos y que le echamos la culpa al año. Uy, este fue un mal año. No. Muy buen año para sacarle el jugo a la experiencia y de ese jugo nutrirte en vez de contaminarte. Entonces, puedo encontrarme en una actitud de víctima, ponele, suponete, en mi trabajo, cuando me creo que es imposible progresar. Tenemos el sello del imposible. Cuando creo que tal o mi jefe me hace la vida imposible y no le caigo bien, y por culpa de él nunca voy a progresar, o por culpa de mis colegas o de mi entorno, cuando estoy esperando que el otro me valore y así poder progresar. Y esto está muy inconsciente, y miren, mientras se los digo, me vienen flashes de situaciones mías, ¿no? En donde todavía está muy instalado eso. Ok, no sé cuánto tiempo me va a tomar desinstalarlo, pero por lo menos ya le estoy poniendo foco y eso hace la diferencia. Y lo importante de no soltarlo, de saber que eso está ahí y hacerlo cada vez más consciente. Cuando echo la culpa al otro porque los sueldos que me pagan son mínimos, cuando me creo, estoy haciendo lo posible, trato de hacer lo posible. Cuando me creo que no puedo hacer el trabajo porque me faltan algunos datos que no me han entregado, que mi computadora no funciona bien, lleno de justificaciones. Me tengo que quedar para completar este trabajo atrasado. No pude llegar porque había mucho tráfico. Cuando sé que no tengo tiempo y bueno, voy a hacer todo lo posible. Y acá interrumpo un segundito porque me dice María Laura, maravilloso eso que dijiste, que la queja reemplaza la acción. Ahora me encajan cosas que me pasaron, momentos de mi vida, es tal cual, mil gracias. Buenísimo, María Laura, porque ¿sabes algo? Nos confundimos cuando empezamos a descubrir estas cosas, a veces nos maltratamos. Y tengo unas preguntas para hacer a modo de reflexión. Y quiero que te vayas percibiendo cómo es escucharlas y recibirlas y dejarlas entrar. Y puede que haya mucha queja o crítica hacia vos mismo, hacia vos misma, cuando lo escuchás de maltrato. Y esto va a estar. No pretendamos la perfección, sino el poder darnos cuenta. Y va a estar la voz de queja, de juicio, de crítica implacable. Y también va a estar la voz amorosa. Y yo puedo elegir a qué me alineo. Cuando esa voz amorosa, que no es autoindulgente, pero que puede con amor tomar esa parte que juzga y critica. Yo puedo elegir a qué voz me alineo dentro mío. Entonces, de acuerdo a estos ejemplos que te di, ¿no? Que de justificación, de echar la culpa a la afuera, trata de recordar algunos momentos o hechos de tu vida en donde te encontrás en relatos parecidos o con interpretaciones parecidas, ¿no? Entonces, te voy a hacer algunas preguntas a modo de reflexión. Y fíjate si mi tono de voz es acorde, te ayuda a una reflexión, o quizá te lleva a una exigencia, Y no va a ser por mi tono de voz, sino cómo recibís vos estas palabras. Entonces, cuando interpretás hechos como los anteriores, con estos ejemplos que te di, ¿no? De donde te justificás, echás la culpa al otro, ¿te sentís poderoso, poderosa? ¿Te sentís con fuerza frente a la situación? ¿O por el contrario, te sentís sin poder propio, sin fuerza para lograr los cambios? Cuando en alguna de las situaciones que te puedan venir a la memoria, te sentís inocente, ay no, por culpa del otro no puedo lograr esto, o por el país, o por lo que estamos viviendo. Cuando te sentís así inocente, ¿no? Sin responsabilidad, y como un simple espectador de lo que te está pasando, ¿te sentís partícipe, responsable? ¿Te sentís con fuerza, con vitalidad? Y andá chequeándolo en tu cuerpo, ¿cómo se va sintiendo esto? En tantas situaciones que te puedan venir a la memoria, en donde estás culpando todavía la fuente, en donde te estás quejando, en donde estás haciendo responsable a los otros o a la situación por lo que te está pasando. Y en función del resultado que estabas buscando obtener, ¿sentís que esta manera de interpretar los hechos te ayudan a alcanzarlos o en cambio te dificultan? Cuando me creo inocente y no responsable por lo que sucede, ¿te sentís completamente impotente e incapaz de cambiar lo que te sucede? Y acá tomaría la sensación de impotencia como un buen indicador, no como un enemigo, sino como una buena señal de que te está mostrando en dónde te encontrás. Cuando relato los hechos de mi vida, según este modelo que te voy trayendo, ¿tenés poder para lograr el cambio en tu vida? Presta atención a la manera de expresarte cotidianamente y a los modos con que los otros se expresan, los que me rodean. Y vamos a encontrar en los otros van a ser un buen reflejo para darme cuenta en dónde yo estoy también. ¡Wow! ¿Cómo me resuena esto? Yo también lo digo. ¿Cuántas explicaciones doy? ¿Cuántas justificaciones que provienen de tiene que ser de esta manera? Y me exijo, me maltrato, me desprecio. Si te descubrís interpretando y relatando situaciones desde la inocencia es el yo no tengo nada que ver en esto, los otros tienen la culpa. Te invito a que reflexiones acerca de estas cuestiones. ¿Qué te hace creer que sos inocente y no responsable de tus actos? ¿Crees que es un buen negocio elegir la inocencia? ¿O qué es mejor elegir la responsabilidad que implica el hecho de preguntarte, ¿cuál es mi parte en esta situación? ¿Con qué colaboro yo en esta situación? ¿De aquí en más, podés realizar un compromiso de actos y acciones mediante el cual surja tu parte responsable en tu propia vida? Es decir, ¿te comprometes a elegir el camino de la responsabilidad en tus actos? Y acá me dice Omar, creo que el que se pone en víctima sistemáticamente lo hace para manipular, ese es su poder, y no hace nada, nunca acciona. Lo sé porque yo mismo lo hice, culpar constantemente a todo y a todos. Cuesta dejar de hacerlo, pero estoy en eso. Claro, Omar, y sabes, lo vamos a seguir haciendo. El punto es que a medida que lo voy haciendo consciente, esa voz va perdiendo fuerza. Y yo elijo constantemente a qué me alineo. Y mira, en las pequeñas situaciones de la vida, nos vamos a encontrar en actitud de víctima. Del por qué a mí, de por culpa del otro, lo tengo que hacer. Yo a veces me encuentro, y esto muchas veces lo he comentado, en mi casa lavando los platos, y creyéndome víctima de que dejaron todo desordenado y por culpa de ello yo lo tengo que hacer y me cargo con eso, en lugar de pedir amablemente o de buena manera, por favor, me ayudan con esto porque no puedo sola. Y ahí me estoy haciendo responsable de mi parte. Entonces, decía Platón, la primera y la mejor de las victorias es la conquista de uno mismo, la conquista de esos aspectos en mí que todavía se sienten los pobrecitos, los que por culpa del otro me está pasando esto. Y esto es permanente, no es que, bueno, ya lo hice y nunca más, va a estar todo el tiempo. Y el desafío es aprender a convivir con eso y a ver y elegir a qué le doy poder hoy. Nuestra madurez, la madurez del ser humano, implica el hecho de descubrir poco a poco cuál es mi parte en esta situación, cuál es mi no a la vida, en dónde me opongo a la vida, en dónde quiero que sea como yo quiero. Y esta parte la tenemos todos como una humanidad, es parte nuestra, son partes menos crecidas que necesitan salir a la superficie para que yo las pueda reconocer, darles la bienvenida y reeducarlas, darles la posibilidad de que crezcan. Y esto se activa mucho en las relaciones, donde van a sacar lo peor de nosotros. Pero claro, por lo general, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa al otro, sintiéndonos víctimas del otro. El otro es el victimario y yo la víctima. Y lo interesante es que cuando me pongo en el lugar de víctima, echándole la culpa al otro, automáticamente me pongo en un lugar de victimario, haciéndolo víctima al otro por lo que creo que me está causando. Entonces, una vez que lo descubras a esto, podés elegir desde dónde querés vivir, desde la responsabilidad o desde la inocencia. Y aquí hay un límite muy delgado, en donde creo que hacerme responsable es culparme, juzgarme duramente, siendo el peor juez, y no es así. Entonces, en el tiempo que queda, si querés hacer algún tipo de preguntas o compartir, bienvenido. Nos quedan 7 minutitos. Y te voy a dejar estas preguntas, más preguntas todavía, porque mira, a veces no tenemos las respuestas para todo. Pero es interesante empezar a hacer la pregunta y que la respuesta te venga, no desde la razón, sino que te venga. Y ojalá que esto te sirva para modo de reflexión y no de autocastigo. Y dice Daniela, quiero comprender a mi mamá, pero vive en pobre de mí, en todo momento que hago. En todo momento, vive en pobre de mí en todo momento. ¿Qué hago para no caer en el problema de ella? Gracias, saludos. Uf. Primero que nada te diría, cuando ella vive en el pobre de mí, ¿qué te causa a vos? No es tener que hacer algo, sino entrar en vos y ver qué te produce eso. Conocer lo que se activa en vos. Por ahí la impotencia de no poder rescatarla, cuánto esfuerzo haces para que no esté en ese lugar. Empezar a preguntarte, ¿quién va apareciendo en vos? ¿Qué parte tuya se activa cuando estás con tu mamá? Porque no es lo que ella hace, sino lo que a vos te produce. Entonces, te dejo estas preguntas para reflexión. ¿Me hago responsable por lo que elijo, por mis elecciones? ¿Puedo ver cómo creo en mi vida? Porque de acuerdo a lo que yo creo, es la situación que voy a crear. Entonces, Daniela, fíjate, ¿qué crees de esta situación? Dice Cecilia, ¿cómo hago para educar a mi hija para que sea responsable? ¿Sabes algo? Empezá a ser vos responsable de tus propios actos. ¿Y sabes algo? Los hijos creo que no necesitan tanto de la palabra, porque ellos nos huelen. Nos ven todo el tiempo y van más allá de las palabras. Entonces, empezá a entrar en vos, en dónde encontrás que todavía estás en una actitud inocente. Siento el poder que implica tener la libertad de conducir mi vida según mis propias elecciones. Me siento con más fuerza y capacidad en la medida en que me hago responsable de mi vida. Y esto en los actos chiquititos. ¿Cuánto en casa, en la convivencia, echo la culpa al otro o pretendo que el otro lo haga o estoy demandando o me cuelgo y digo, ¿sabes qué? No me importa nada, que lo haga el otro. Yo esto no lo quiero hacer. En las pequeñas cositas te lo vas a encontrar. Me doy cuenta de la capacidad que tengo de lograr lo que deseo con todo mi corazón, de plasmarlo en mi vida, porque eso es algo. ¿Cuántos anhelos y deseos tengo? Decimos, no, este año, el 2002, el 2022, no fue un buen año. El año no fue ni bueno ni malo, sino lo que yo elegí hacer a lo largo de ese año. ¿Cuántos deseos pendientes o anhelos insatisfechos? Y ahí es un buen punto para poner foco y ver cuánto empiezo a comprometerme con eso. Y en la medida que pongo foco en eso que anhelo, va a salir a la superficie muchas actitudes, muchos pensamientos, muchas creencias que tengo acerca de eso. Entonces, la oportunidad de investigar cuánta fuerza le pongo a este anhelo, a este deseo. ¿Cuánto quiero lograrlo? ¿Cuánto bajo los brazos y digo, no, esto es imposible para mí? ¿Cómo me veo? ¿Como un ser con mucho o poco valor? Me doy cuenta de que mi vida me ha sido dada para que me apropie de ella. Hay un principio espiritual, una ley espiritual que es la de autorresponsabilidad personal. Todo esto que hoy te traigo está basado en esta ley, donde dice, sos responsable de tu propia vida. Vos y solo vos creás la felicidad o infelicidad en tu vida. Y es una ley divina, que son verdades divinas, que nos muestran el camino hacia lo divino dentro nuestro. Son verdades de una frecuencia muy elevada. Y la ley no es una obligación, es una verdad. No son ni buenas ni malas, solo son. Y cuando me alineo a esa verdad, me alineo al circuito. Entonces, acá no hay un Dios que castiga, acá no hay una vida que castiga, sino cuánto me alineo o me desalineo a esta vida, a esta ley espiritual en mi vida. Entonces, nos encontramos con numerosas circunstancias, muchas veces muy desagradables, pero esto no determina los resultados de mis acciones y de nuestra vida, sino que la condicionan, pero el resultado está en nuestras manos. ¿Qué elijo hacer con esto que viene a mi vida? ¿Con qué ojos miro esto que viene a mi vida? ¿Lo miro con los ojos del pasado o como una oportunidad para mi crecimiento? Entonces, Javier dice, a mí me cayó la ficha cuando escuché que cada vez que le echo la culpa a los demás de lo que me pasa, le entrego el control de mi vida al otro en bandeja de plata. Automáticamente dejé de hacerlo. Gracias, Javier, porque ese era un punto muy importante de cuando, del efecto que tiene cuando me victimizo, le entrego el poder al otro, me debilito y pierdo mi fuerza, mi poder personal. Gracias por tu aporte. Entonces, te dejo esta reflexión para el fin de año, para que hagas como una evaluación, como un repaso de los diferentes momentos. Y si te sirve escribirlo, hacelo. El ciclo de víctima es, me siento inocente, no me hago responsable, siento impotencia y ahí caigo en la actitud de víctima. Versus el ciclo virtuoso, que es, elijo comprometerme por el camino que elegí. El compromiso es, Juan, estoy al 100%. Y a veces cuando hay algo, aparecen obstáculos, problemas, necesito revisar cuán comprometido estoy con esto. ¿Estoy al 100%? Y si no estoy al 100% es porque hay un no a eso. Te cierro con un pensamiento de Nietzsche. Para llegar a ser sabio, es preciso querer experimentar ciertas vivencias, es decir, meterse en sus fauces. Eso es ciertamente muy peligroso. Más de un sabio ha sido devorado al hacerlo. Sé la experiencia y conócete allí. Y atravesá el miedo que te produce. Feliz fin de año. Y te deseo un excelente comienzo. Hasta la próxima.
Tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida.
Para contactar con Virginia puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, +54 911 5715 4756. Instagram centrovivo.vn o por mail a virginianoailies@gmail.com.
Más definida, eso de durar.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.